sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El Parlamento Europeo exige a La Habana la inmediata liberación del Premio Sájarov 2020. Guillermo Fariñas. La escasez de artículos de aseo e higiene se suma ahora al deterioro de la situación sanitaria en Cuba. Expulsan de la televisión cubana periodista que criticó la baja calidad del béisbol nacional. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, continúa su agenda de trabajo en Washington. El presidente de Estados Unidos se dirige a la nación tras ser absuelto por el Senado en un juicio político. Amnistía Internacional denuncia la censura del gobierno chino a información sobre la epidemia del coronavirus. Y en los deportes.
Deportes. El ex campeón mundial profesional en el peso gallo, el cubano Guillermo Rigondot, combatirá este sábado en Pensilvania. Los detalles al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Son las 12:02 en sintonía con Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Van a conocer inmediatamente los detalles de las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo. Hoy es jueves 6 de febrero del año 2020. Soy Margarita Rojo. Me acompaña en el estudio A de Radio Martí mi colega de noticias, Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Y en breve vamos a escuchar también las palabras que va a pronunciar, a punto de pronunciar, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras ser absuelto en un juicio político en el Senado. A ver qué dice nuestra colega en Washington, Michelle Zayet, está pendiente y estaremos conversando con ella en breve. Pero ahora vamos a las noticias, detalles, titulares en Cuba.
La vicepresidenta de la Eurocámara, Heidi Hautala, y la presidenta del Subcomité de Desarrollos Humanos, María Arena, expresan en un comunicado su profunda consternación por el arresto del opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo.
Indican que Fariñas se aprestaba a trasladarse a Bruselas, invitado por el Parlamento Europeo para participar en un encuentro del Subcomité de Derechos Humanos, y también urgen al régimen cubano a que permita que viaje.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Heidi Hautala, señala en el comunicado que Guillermo Fariñas es un símbolo de la lucha pacífica por el respeto de los derechos humanos en Cuba y debe ser puesto en libertad de inmediato.
Agrega, por su parte, la presidenta del Subcomité de Derechos Humanos, María Arena, se refiere también a que después de la detención de José Daniel Ferrer, el arresto de Fariñas confirma un preocupante aumento de la represión contra los disidentes políticos en Cuba.
Además, que las autoridades cubanas deben respetar las libertades básicas, algo esencial para un diálogo constructivo y de cooperación entre Cuba y la Unión Europea.
Y sobre esto, más de 24 horas ya lleva detenido desde el jueves el opositor pacífico Guillermo Fariñas. Además, se encuentra bajo investigación policial en una entidad del MININT en la ciudad de Santa Clara. La señora Alicia Hernández, madre de Fariñas, ofreció la información a Radio Martí.
Yo lo visité anoche. Entonces, hasta el momento, me han comunicado lo que lo están atendiendo, que lo mismo, en un plazo de 48, 72 horas, entonces se determinará la investigación que están haciendo sobre él. Yo lo he ido a ver dos veces, ayer y antes de ayer, me han permitido llevarle algún alimento. Pero cuando él está en esa situación, él nada que le brindan por ahí, él ingiere. El único alimento que toma es el que le lleva a su familiar. Y he conversado con ellos ahí, ven, que ellos me dicen que hasta que el mando no termine su investigación que está haciendo este otro, se comunicará entonces cuál es la situación de él. Mañana se debe determinar si la conducta a seguir con él. Él está esperando a ver por qué lo están investigando, porque a él no se lo han dicho ni a mí tampoco. Siempre me vienen a buscar por la tarde, noche ya, para llevarle algún alimento. Es algo distante, es un lugar de detención, pero no puedo decir ubicar, así decir que está en tal lado. Sí me siento con él, claro, ellos están presentes ahí, una conversación normal, aunque hay que esperar 48, 72 horas que está bajo investigación. Ya es, en ese tiempo, bueno, el mando dirá lo que están investigando, entonces, porque él no sabe tampoco por qué está ahí, ni yo tampoco, ni la familia.
Fariña, de 57 años, premio Sájarov del Parlamento Europeo y líder del Foro Antitotalitario Unido, conocido como FANTU, fue detenido el martes en Santa Clara, donde reside, cuando se dirigía a la capital para recoger un visado con motivo de un viaje que tenía previsto efectuar a Europa.
También el senador Marco Rubio, en su cuenta de Twitter sobre temas cubanos, recordó que no es la primera vez, ni tampoco la última, dice, en que la dictadura de Castro y Díaz-Canel encarcela al líder opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov de Derechos Humanos en el 2010, y afirma el legislador republicano que el régimen es directamente responsable de la integridad y seguridad de Fariñas, agregando el numeral o el hashtag liberen a los presos políticos.
Y pasando a otras informaciones ahora para Cuba, la escasez de productos de aseo incrementa los problemas higiénicos sanitarios en todo el país. Sobre esto nos comenta Tomás Cardoso.
La falta de productos de aseo en el país están provocando largas colas en los diferentes territorios para obtenerlos cuando escasamente llegan, informaron a Radio Martí cubanos desde la isla. Las autoridades en la capital han restringido la cantidad de productos de limpieza que se pueden comprar solamente cuando llegan en las tiendas recaudadoras de divisas, reporta el periodista independiente Vladimir Turrú.
El jabón, el papel sanitario, detergente, todos estos productos han sido topados en las pocas tiendas que existen los productos.
En la provincia de Artemisa, en el poblado de Cabañas, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, expresa que allí, desde hace mucho tiempo, no hay productos de aseo.
Ahora, con la noticia de esta ministra, bueno, esperamos que ya nunca más vendan estos productos en Cabañas.
Desde Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara, cuando llegan esporádicamente los productos de aseo, la policía tiene que custodiar las colas, cuenta el agricultor Ibar González.
Son alrededor de 2 o 3 policías para controlar las colas.
Y en Morón, Ciudad de Ávila, la cuenta propista Dairis González Ravelo explica que ya ha recibido multas de hasta 3.000 pesos cubanos por los inspectores ante la falta de detergente para limpiar su carro de granizado.
No hay jabón, no hay pasta, papel higiénico, no hay ni lejía tampoco en moneda nacional.
Paladares y cafeterías en la ciudad de Camagüey están sufriendo también la falta de productos de limpieza, comenta la residente Lady Tavares.
Todo el mundo va a tener que empezar a cerrar y eso es una fuente de ingreso y de empleo que se va eliminando.
Y desde Puerto Padre de las Tunas, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellano, explica que los trabajadores de comunales están expuestos a enfermedades epidemiológicas ante la falta de estos productos.
Están recogiendo en carretones, que eso prácticamente es chocando directamente con la basura. A ellos le entregaban una jabita de aseo personal, que le suspendieron ese aseo.
El martes, la ministra de Comercio e Interior, Betsy Díaz Velázquez, explicó al diario oficialista Vanguardia que los productos de aseo personal seguirán en falta hasta al menos el mes de abril, debido a las serias limitaciones financieras en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El comentarista y reportero deportivo Yacel Porto fue despedido de la televisión cubana justo después de pedir la sustitución del presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Higinio Vélez, por su mala dirección en el deporte nacional.
Porto aprovechó el espacio de su programa Bola Viva de Telerebelde para criticar la situación del béisbol cubano y la precariedad que sufren los árbitros en la Serie Nacional con la que cobran.
Según el comentarista, la inconformidad del gobierno cubano por su incumplimiento en noviembre pasado con la política editorial fue la causa esgrimida por los directivos para su despido, no solo de Bola Viva, sino también de los espacios Béisbol de Siempre y Videoteca Deportiva, donde escribía y conducía.
En los mencionados programas se revivía la memoria de las glorias del béisbol y el protagonismo histórico de la pelota cubana dentro de los Estados Unidos.
Por otro lado, simpatizantes del régimen cubano se hicieron un acto de repudio a las activistas cubanas Rosa María Payá y Larissa Diversen en el Parlamento Europeo. Más tarde reconocieron que en Cuba no hay democracia. Yolanda Huerga tiene la información en este reportaje.
Un grupo de personas coordinadas por la Embajada Cubana en Bruselas y la Asociación de Cubanos Residentes en Bélgica intentó boicotear un acto del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, organizado por el eurodiputado español José Ramón Bauzá y la organización con sede en Estocolmo, Civil Rights Defenders.
Los actos de repudio no nos repriman a nosotros. Estamos nosotros en nuestra tierra con nuestra libertad. Un acto de repudio en Cuba reprime. Me mete mucho miedo, es muy peligroso, es muy feo. Esos actos en Europa es un teatro patético.
Indicó Eric Jeniske, director para América Latina de la ONG.
Gritaron ofensas y distribuyeron papeles con todavía más ofensas y muchísimas mentiras y se portaron de una manera muy poco civilizada. Pero lo que es importante decir, cuando ese teatro se acabó, la discusión siguió afuera. Muchos de ellos se quedaron hablando y discutiendo sobre la realidad cubana de una manera civilizada. Muchos de ellos admitieron que había presos políticos, que no se podía decir todo lo que uno quería, que no había democracia real. La misma gente.
En referencia al evento del Parlamento Europeo, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo en Twitter que Cuba es soberana e independiente, que no se somete ante nadie.
Díaz-Canel ha tenido que responder al impacto que tuvo el evento en el que participamos miembros de la sociedad civil y de la oposición cubana, de la ciudadanía cubana, con nuestras voces defendiendo el derecho que tiene el pueblo cubano a vivir en democracia. Díaz-Canel nos dice que no se somete ante nadie, pues esa precisamente es la frase de un dictador. Lo que nosotros estamos exigiendo y lo que el pueblo cubano va a lograr es que se sometan a la voluntad soberana de la ciudadanía y se vayan.
Contestó la opositora Rosa María Payá. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la sanción de Estados Unidos contra Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo de la empresa hotelera Meliá, continúa generando reacciones jurídicas en España. Desde la capital, en Madrid, nos informa Michelle Suárez.
La Unión Europea tendría escaso margen para responder a la aplicación del título 4 de la ley Helms-Burton que impide la entrada a Estados Unidos del alto ejecutivo de Meliá, estimó José Luis Iriarte, abogado consejero del bufete Lupicinio International, con sede en España.
Si esta medida que se ha tomado contra Escarré le causa perjuicios, él pudiera demandar ante los tribunales europeos al causante de los perjuicios. Lo que pasa es que es muy difícil, porque claro, en este caso el causante de los perjuicios es la administración norteamericana. Por tanto, en principio estaríamos con un problema de inmunidad. Yo creo que el estatuto de bloqueo aquí juega, de hecho, muy poco.
La empresa hotelera española había confirmado antes la prohibición decretada por Estados Unidos contra su consejero delegado, Gabriel Escarrer, pero declinó confirmar a Radio Televisión Martí si la medida afecta además a la cúpula completa de Meliá, tal y como publicó el diario español Voz Populi. En opinión de Iriarte, también catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Pública de Navarra, la medida resulta muy estricta.
El no dejar entrar al señor Escarré significa tanto como decir que la administración norteamericana entiende que Meliá está traficando en Cuba, ¿no? Y me parece una decisión fuerte. Pero es un síntoma muy serio. Ciertamente, Meliá es una firma muy conocida, pero si esto le ha pasado a Escarré, pues le puede pasar a cualquier otro que tenga inversiones en Cuba.
Meliá explota una treintena de hoteles en Cuba, pero dos de ellos, localizados en Holguín, se construyeron en tierras expropiadas por el régimen de La Habana. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y Cuba arremetió el miércoles contra el presidente Donald Trump por sus declaraciones en el discurso del Estado de la Unión el martes, en la que expresó su apoyo para restaurar la democracia en la isla caribeña, también en Venezuela y Nicaragua.
En Twitter, el canciller Bruno Rodríguez respondió a Trump insistiendo en que Estados Unidos debe eliminar el embargo, las sanciones a los vuelos y también dar mayor cantidad de visas a los cubanos.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 12:14 minutos en Radio Martí. Estamos esperando en estos momentos la llegada del presidente Donald Trump. Ahí está para ofrecer sus declaraciones, sus primeras palabras luego de ser absuelto en un juicio político en el Senado de los Estados Unidos. Salió airoso de ese juicio político de mayoría republicana tras más de 4 meses de un proceso iniciado en septiembre pasado, cuando se abrió justamente la investigación. Para ese juicio, el guión se cumplió según lo esperado y los senadores republicanos se hicieron del jurado, cancelaron el juicio político. Estamos esperando escuchar las palabras del presidente. Tenemos a nuestra colega y corresponsal en Washington, Michelle Sagué, que está pendiente también del discurso para poder ofrecerles a ustedes los detalles. Anteriormente, en la mañana, escuchamos también a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hablar justamente de lo que ocurrió con el juicio político y el Estado de la Unión, el discurso que pronunció el martes el presidente Trump.
Así es, Margarita, mientras esperamos, continuamos con más noticias, y es que en el caucus del estado de Iowa, con el 97% de los distritos electorales informando, el exalcalde de South Bend de Indiana, Pete Buttigieg, pues mantiene una pequeña ventaja sobre su principal rival y senador de Vermont, Bernie Sanders.
Según los datos más actualizados hasta el momento, el exalcalde que sigue encabezando la contienda, obteniendo el 26.2% de los delegados estatales, Sanders le sigue de cerca con un 26.1%.
Mientras, el secretario de Estado Mike Pompeo señaló en una declaración dirigida a la prensa que numerosos países se han unido a Estados Unidos para crear la Alianza Internacional por la Libertad Religiosa, la primera en su tipo.
La declaración enfatiza que la alianza unirá a naciones poderosas con el objetivo de poner freno a los perpetradores de persecución religiosa y abogar en favor de los perseguidos e indefensos y de los que sufren prisión por motivo de conciencia.
Indica el texto que la alianza se basa en la Declaración Universal de Derechos Humanos, dedicada a luchar por los derechos de todos a creer en lo que deseen, a cambiar de religión y también a no ser creyentes, si así lo dicta su conciencia.
Y una triste noticia aquí en los Estados Unidos, también en el mundo del cine. La leyenda del cine, el actor Kirk Douglas, murió ayer a los 103 años de edad. Vamos a escuchar esta crónica que preparó la agencia AFP.
La leyenda del cine estadounidense Kirk Douglas falleció el miércoles. Su hijo, el también actor Michael Douglas, anunció con tristeza el fallecimiento a través de redes sociales. El actor de 103 años era el último ícono de la era dorada de Hollywood. Entre sus personajes más famosos destacan los de la película biográfica de Van Gogh de 1956, Lost for Life, Duelo de Titanes de 1957, Espartaco de 1960 y Siete Días en Mayo de 1964. Douglas trabajó en más de 80 películas y fue nominado en 3 oportunidades al Oscar. Luego recibió un honorífico en 1996. Se vio forzado a retirarse por los problemas para hablar que le causó un derrame cerebral en ese mismo año. Una de las últimas veces que fue visto en público fue cuando recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en noviembre de 2018. Es recordado también como un filántropo. Construyó 400 patios escolares en Los Ángeles y fue responsable de la construcción del Harris Heaven, la unidad de Alzheimer bautizada con el nombre del papá de Kirk en el hogar del Fondo del Cine y la Televisión de Woodland Hills, California. Según la presidencia del sindicato de actores, también ayudó a terminar con la lista negra en Hollywood, práctica que negaba empleo a profesionales del entretenimiento entre los años 40 y 60 bajo sospecha de tener simpatía o lazos comunistas. Hijo de inmigrantes rusos analfabetos, su nombre real era Isur Danielovich. Nació en un barrio pobre de Nueva York donde estudió actuación en la Academia de Artes Dramáticas.
Son las 12:18 minutos en Radio Martín. Vamos a pasar ahora a conocer el pronóstico del tiempo. Importante, escuchen detenidamente porque hay un cambiecillo por ahí. Vamos a ver qué pasa esta noche, esta tarde en Cuba con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Margarita. Bueno, primero déjeme saludar a Joan, a Elenita, también a Juanito y a los amigos de Radio Martí que están ahí contigo. Bueno, Margarita, el frente frío fuerte de las aguas del noroeste del Golfo de México continuará su movimiento este mediodía y debe llegar esta noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers, extendiéndose hasta el norte de Yucatán. Margarita, este frente, acompañado de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas con temperaturas frías, llegará en las últimas horas de la mañana del viernes al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, aunque desde la madrugada debe estar afectando ya las vecindades del Cabo de San Antonio con marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones. Para Cuba tendremos chubascos ocasionales en las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos fuertes del sudeste al sur, entre 25 y 40 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste 10 a 25 en el resto del país. Habrá oleaje en el norte de la región occidental. Marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Están en sintonía con el noticiero del mediodía. En estos momentos hace su aparición el presidente de los Estados Unidos, como indicamos, para hablar, a pronunciar un discurso llamado discurso de victoria, luego de ser absuelto en el juicio político en el Senado. Continuamos ahora con más noticias.
Así es, Margarita. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pues continúa, a propósito su visita en Washington, llevando a cabo reuniones con importantes funcionarios y agencias. Nuestra corresponsal, Michelle Sagué, nos informa desde Washington.
Guaidó asistió esta mañana a la sede de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, para reunirse con el administrador de la agencia, Mark Green. A su llegada al organismo, Guaidó dijo a la prensa que trabaja para buscar soluciones a la emergencia humanitaria compleja que vive el país, también por recuperar la democracia, y dijo que pronto se harán nuevos anuncios.
Pero este año los venezolanos para organizaciones para lograr nuestras metas, tendremos importantes anuncios luego. Muchas gracias.
Por su parte, Green dijo que la visita de Guaidó era importante, señalando que USAID es una institución que cree en la democracia. Posteriormente, Guaidó llegó al Departamento de Estado para reunirse con el secretario de Estado, Mike Pompeo. El presidente interino también tiene reuniones programadas con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la sede del organismo en Washington. El miércoles, Guaidó se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un encuentro que evaluó de muy productivo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente en disputa, Nicolás Maduro, acusó justamente al presidente Donald Trump de conducir a Estados Unidos a un conflicto de alto nivel contra Venezuela.
Las declaraciones de Maduro se produjeron luego de que Donald Trump prometió en su alocución anual ante el Congreso estadounidense aplastar al gobierno chavista y recibió en la Casa Blanca a Juan Guaidó como el verdadero y legítimo presidente de Venezuela.
El martes, Guaidó asistió como invitado al discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio, durante el cual recibe una ovación de pie, tanto de los republicanos como de los demócratas.
Por otro lado, bueno, rechazo y también aceptación causa en Venezuela la reunión entre el mandatario Donald Trump y el presidente interino Juan Guaidó. Desde Caracas nos informa con más Aymara Lorenzo.
Como determinante calificó Juan Pablo Guanipa, vicepresidente de la Asamblea Nacional, el éxito de la gira de Guaidó, que lo llevó este miércoles a reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.
Importante para lograr el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Para lograr además el apoyo institucional de las democracias del mundo en favor de la lucha que Venezuela está librando para alcanzar su democracia y su libertad.
A través de la red social Twitter, a su salida de la Casa Blanca, Guaidó le agradeció a Trump públicamente y reiteró que su lucha será hasta lograr un cambio en Venezuela. Sobre este encuentro, opinaron así algunos venezolanos consultados por Radio Martí.
Maravilloso, un paso adelante en la lucha por la salida de la dictadura en Venezuela.
Creo que es un gran paso, creo que el sentimiento que muchos teníamos de desilusión y toda la gira que está haciendo Guaidó en este momento va a significar un gran cambio para los próximos meses en el país.
Con Guaidó me siento frustrada y de lo que hace yo no veo que le avance en nada.
Están pasando muchas cosas, pero al final es como algo muy genérico y no aterrizamos esto como, bueno, en cómo se resume esto en una acción. Como chévere la reunión, pero ¿cuáles son los puntos ahora en los que vamos a trabajar para que esa reunión tenga un fruto efectivo?
En un comunicado, Jorge Arreaza, canciller de Maduro, acusó de nuevo a Trump de injerencista en los asuntos de Venezuela.
El gobernante estadounidense, en una delirante y arrogante alocución, reiteró su desprecio por la paz, por el derecho internacional, por la vida y en particular su desprecio hacia la soberanía de Venezuela.
En la agenda de gira de Guaidó, que ha sido manejada con reserva, aún se desconoce cuándo regresará a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el gobierno español desmintió hoy una publicación del diario madrileño ABC en la que asegura que el presidente Pedro Sánchez habló con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez cuando ella se encontraba en el aeropuerto madrileño de Barajas.
La información del diario español, que menciona fuentes tanto de la oposición venezolana como próximas a la vicepresidenta Rodríguez, aseveró que la número 2 de Maduro habló con el ministro de Transporte español José Luis Ábalos y con el presidente Pedro Sánchez, con este último a través del teléfono de Ábalos.
Según ABC, en esa conversación la dirigente chavista exigió a Sánchez que no recibiera en Madrid a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y también se quejó de la presencia de Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas.
Pero desde Moncloa ratificaron que todo lo que explica ABC es absolutamente falso.
Mientras tanto, el gobierno de Nicaragua podría liberar hoy los materiales del diario La Prensa, que mantiene retenido en aduana. Nos vamos a la capital, en Managua, con la información de Daniana Ocaña.
Tras varios meses de presión nacional e internacional, el gobierno de Nicaragua accedió mediante una negociación con el nuncio apostólico Valdemar Stanislav Sommertag a liberar la materia prima retenida al diario La Prensa, el medio de comunicación impreso más importante de Nicaragua. El presidente de La Prensa, Jaime Chamorro, confirmó a La Voz de América esta información.
Sí, es cierto, pero estamos viendo en qué condiciones está. Es cierto que hay una gestión de denuncios y que el gobierno está dispuesto. Y ya la aduana nos llamó para ver todo el material.
La Dirección General de Ingresos empezó a bloquear la materia prima del diario La Prensa a partir de septiembre de 2018, 5 meses después que estallara la crisis sociopolítica en la que está inmersa Nicaragua. Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, celebró la posible liberación de este material.
Nosotros lo vemos como algo positivo, pero no necesariamente es algo que se tiene que aplaudir, porque el libre ejercicio al derecho a informar está contemplado en nuestra Constitución Política de la República.
La posibilidad de liberar el material se da a conocer luego de que el medio de comunicación advirtiera a través de un editorial que podría estar con sus días contados y que Nicaragua sería el único país en el mundo que no tendría un periódico impreso. Las autoridades gubernamentales y aduaneras no se han pronunciado al respecto. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Bolivia, líderes cívicos le dan su respaldo a la presidenta interina Jeanine Áñez, mientras el postulante de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, expresó su rechazo a la inscripción de Evo Morales como aspirante a senador por el MAS. Jorge Orellana nos informa.
Los partidos políticos bolivianos continúan buscando alianzas y tratan de iniciar una campaña política con miras a las elecciones presidenciales del próximo 3 de mayo. Al menos 6 líderes cívicos de Bolivia determinaron en las últimas horas apoyar el binomio de Jeanine Áñez y Samuel Doria Medina de la Alianza Juntos, porque consideran que la dupla tiene mayores posibilidades de ganar las elecciones generales del 3 de mayo. Los presidentes de los comités cívicos, Juan Carlos Ramos de Tarija, Juan Flores de Cochabamba, Antonio Alarcón de La Paz, Prudencio Martínez de Oruro y Johnny Lali de Potosí, coincidieron en que Áñez es la persona ideal para convertirse en la futura gobernante de Bolivia.
Nosotros creemos de que un gobierno responsable y que le responda al pueblo boliviano es una candidatura como la de Jeanine.
Los partidos no han podido formar un frente único ideal para la nación. No pudieron. No les ha alcanzado el talento. Por tanto, nos queda a los bolivianos en sus diferentes estratos sociales unirnos en torno a una candidatura.
Por su parte, el postulante de la Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, expresó su rechazo a que el expresidente Evo Morales haya sido inscrito como aspirante a senador por el partido El MAS.
Pero lo que quiero decir en lo personal, que el campeón del fraude, que el rey del fraude, llamado Evo Morales, se presente como candidato, me parece francamente una cosa increíble.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:29 minutos, continuamos con noticias titulares.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, denunció hoy la campaña de censura por parte de las autoridades chinas sobre información relativa a la epidemia de coronavirus que ha dejado al menos 563 muertos en el país asiático.
Amnistía recordó que la censura se produjo desde diciembre, cuando médicos de Wuhan compartieron con sus compañeros sus temores sobre pacientes con síntomas similares a los del síndrome respiratorio agudo y grave conocido como SARS.
Según Amnistía, las autoridades locales le solicitaron, o le silenciaron y castigaron cuando los galenos chinos trataron de dar la alarma sobre el virus.
Y si el gobierno no hubiera intentado minimizar el peligro, el mundo podría haber respondido a la propagación del virus a tiempo, así aseveró el director regional para Asia de Amnistía, Nicolás Bekelin.
Y la Organización Mundial de la Salud lanzó su llamado Plan de Respuesta para apoyar a países y así evitar, detectar y diagnosticar la transmisión del coronavirus. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez con más.
Para ello, la organización con sede en Ginebra y adscrita a la ONU solicita unos 675 millones de dólares para financiar el plan durante los próximos 3 meses. De estos, unos 60 millones son para financiar las operaciones de la Organización Mundial de la Salud y el resto está destinado para los países que están bajo riesgo de ver una propagación del virus. Cuestionado por la alta suma de financiamiento, durante rueda de prensa, el portavoz de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière, afirmó:
"The focus of WHO is really on those countries where the health systems may be not as robust."
El enfoque de la Organización Mundial de la Salud es apoyar a aquellos países cuyos sistemas de salud no son tan fuertes y que enfrentan una propagación mayor del virus, tal como lo vemos. Dujarric añadió que la Organización Mundial de la Salud envía próximamente 350 mil pares de guantes, 40.000 respiradores, 18.000 batas de aislamiento. El envío zarpa de los almacenes de la organización en Dubái, en Accra, rumbo a 24 países, a los que se le añadirán más países. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:31 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. Entramos ahora en la segunda media hora del noticiero con mucha más información de Cuba y el resto del mundo. Hoy es jueves 6 de febrero del año 2020. Yo soy Margarita Rojo, continúo junto a mi colega de noticias, Joan Andrés, aquí en el Estudio A de Radio Martí, Juan Pendaz, nuestro ingeniero en los controles, y Elena Rodríguez en la producción. Compartiremos también, como de costumbre, con Tomás Cardoso, adelantándonos los temas que va a tratar hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día. También tenemos a Edemio Navas González con los deportes y nos acompañará dentro de unos minutos a nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, que nos va a traer los detalles del discurso que está pronunciando en estos momentos en la Casa Blanca el presidente Donald Trump acerca de la victoria, que, como él le llama, al ser absuelto en el juicio político en su contra en el Senado de los Estados Unidos. Vamos a tener a nuestra colega en la noticia en perspectiva. Pero ahora regresamos con más noticias en Cuba.
El fotógrafo cubano Claudio Fuentes, perteneciente al proyecto Estado de Sata, pidió en su cuenta de Twitter libertad para el preso político cubano Ernesto Borges, de 53 años.
Borges, un ex capitán de la inteligencia castrista, lleva encarcelado 21 años de una condena de 30 por tentativa de espionaje.
Fuentes, quien recibe o escribe que los presos de Castro llevan la peor parte, se refiere en su tuit a que Borges se encuentra casi ciego y con escasa luz en la celda donde lo tienen encerrado.
Y la opositora Rosa María Rodríguez denunció las malas condiciones en las que se encuentra su nieto, Rosuán Melchor, en la cárcel de jóvenes de Occidente. Ariane González tiene más detalles.
Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, denunció las condiciones insalubres en las que se encuentra su nieto Rosuán Durán Melchor, quien cumple una condena de 6 años en la prisión de jóvenes de Occidente por un supuesto delito contra la seguridad del Estado. Según Rosa María Rodríguez, el agua del penal está contaminada y así lo indicó a Radio Martí.
En esa prisión el agua está contaminada. Debido a eso, él está padeciendo de infección en los riñones. Nosotros, la familia, resolvemos los turnos para que ellos lo lleven al médico y no lo llevan.
Rodríguez asegura que las autoridades de la cárcel conocen el estado de salud de Rosuán y no hacen nada.
Ellos saben que él es alérgico a todos los antibióticos. ¿Qué están esperando? Por eso yo acuso al régimen de Cuba de lo que le pueda pasar.
Rosa María Rodríguez ha denunciado en varias ocasiones que la condena de Rosuán es en represalia por ser hijo y nieto de opositores al régimen. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la activista y paciente de cáncer Omara Ruiz Urquiola dijo a Radio Martí que tras administrársele de forma inadecuada un medicamento que detiene la actividad cancerosa en el Instituto Nacional de Oncología de La Habana, le ha sido negada una solicitud que, en su opinión, enmendaría el error cometido.
El viernes 24 de enero tuve tratamiento. Hubo una mala manipulación de la enfermera, se me trasvasó el suero. Hubo una inflamación, hubo mucho dolor, por consiguiente hematomas, hasta que yo pedí que viniera una enfermera. Vino la jefa de enfermera, inmediatamente retiró el suero y me canalizó otra vena y se puso en la otra vena. Pero ¿qué ocurre? Se había desperdiciado más de la mitad del medicamento. Yo sabía que eso iba a tener consecuencias. Le pido a la enfermera jefa que llame al médico. Cuando viene el oncólogo, Braulio Mestre Fernández, se lo manifesté y le dije, mire, lo que llevaría sería volver a administrar esa dosis de medicamento. Él me dijo que eso era imposible y que no iba a pasar absolutamente nada. Yo sabía que sí, por la experiencia que tengo, me fui, eso fue un viernes, y ya había empezado a ver desde el mismo domingo cómo iba ganando en relieve y en enrojecimiento las lesiones cancerosas en mi pecho, hasta el día de hoy. O sea, desde ayer fuimos a ver al médico, me examinó, negó lo evidente en un primer momento, después sí lo tuvo que aceptar, que sí, que las lesiones habían avanzado, pero dijo que iba a consultar y que después me llamaría por teléfono. Yo recibí una llamada en horas de la tarde donde él me ratifica que no se me va a adelantar la administración del medicamento y evidentemente las lesiones siguen avanzando.
Varios legisladores del estado de Michigan viajaron a Cuba el lunes, así informó el periódico Detroit Free Press.
Los legisladores se unieron al director del Departamento de Agricultura de Michigan, Gary McDowell, en una misión comercial organizada por la Asociación de Agronegocios del Estado.
Según el rotativo, Cuba se considera un mercado potencialmente lucrativo para los productores de Michigan que actualmente no exportan a la isla por las restricciones comerciales existentes. La delegación va a regresar el sábado, así informó el diario de Detroit.
Por otra parte, en Radio Televisión Martí dimos a conocer el caso del niño cubano Thiago Rodríguez de Armas, que viajó junto a su mamá a Estados Unidos con una visa humanitaria para recibir el tratamiento médico que en la isla no obtuvo. Thiago fue diagnosticado con un tumor cerebral en su país natal y en Estados Unidos y ha sido sometido a 2 operaciones para extirparle el tumor. Karen Caballero con los detalles de su situación.
Thiago ha pasado días y noches dolorosos y difíciles, pero se encuentra estable y recuperándose en la sala de cuidados intensivos del Hospital Infantil Niklaus de Miami, afirmaron familiares del niño, quien en menos de 72 horas se enfrentó con toda la fuerza 2 grandes intervenciones quirúrgicas de urgencia, una de ellas de hasta 17 horas de duración, para extirparle el tumor cerebral que recientemente le habían diagnosticado en Cuba. Janet Jalil, familiar de Thiago en Estados Unidos, dijo que la doctora Heather Jane McCree, que realizó las operaciones, considera que lograron extraer todo el tumor que afectaba al pequeño de apenas 2 años de edad, aunque aún hay que esperar los resultados de los últimos exámenes que le han practicado. Este martes a Thiago se le realizaron varias pruebas evolutivas, incluida una tomografía. El pequeño ha sido tratado con todo el amor y las mayores tecnologías y recursos de la ciencia desde que llegó a Estados Unidos. Para sufragar los gastos de todo el proceso que es y seguirá siendo largo y doloroso, la familia lanzó una campaña de recaudación de fondos en las redes sociales con la etiqueta Save Thiago. El único objetivo en todo esto es que Thiago vuelva a sonreír y a ser el niño feliz que fue, tal y como lo muestran videos como este.
La familia de Thiago nos informó que su mamá, Milena, pudo cargar en sus brazos al pequeño por primera vez desde las operaciones.
12:39 minutos, vamos a continuar con más en Radio Martí, pero vamos a conocer los detalles al tema que van a escuchar ustedes a partir de las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día, con el conductor Tomás Cardoso, que nos acompaña ya en el estudio. Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Como siempre, un placer estar aquí contigo en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, desde hace algún tiempo, la alternativa que ha dado el gobierno cubano para resolver el problema de la escasez de leche es la leche en polvo. Pero resulta ser que ahora, en varios territorios cubanos, tampoco hay leche en polvo. Oh. De ese tema vamos a hablar esta tarde. En algunos territorios, sobre todo el oriente del país, que la leche en polvo está escaseando. Sumado a esto, Margarita, en otros territorios, específicamente en Santi Espíritu, me están por confirmar, no sé si Santa Clara, y también en Ciego de Ávila, también han sido topados ya los precios del transporte. Recordemos que este tema del transporte, el gobierno dio a partir del 5 de enero 60 días a las administraciones provinciales, claro, para implementarlo. Lo han hecho en algunas provincias. Parece que siguen, pero también continúan las protestas de los transportistas, y de eso se trata un testimonio que tenemos de Santi Espíritu, donde hay falta de transportistas privados. Esto sumado a la situación de Santiago de Cuba con el desabastecimiento.
Cuba al Día, hoy a las 2 de la tarde, con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:40 minutos y ahora continuamos con más noticias.
Un juez de Colombia condenó el miércoles a 5 años y medio de prisión al excongresista Otto Nicolás Bula, involucrado en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
La condena también lo inhabilita para ejercer cargos públicos por al menos 7 años y a pagar una multa de más de $2 millones.
Nicolás Bula llegó a un acuerdo con la Fiscalía General tras haber aportado información sobre los sobornos que entregó la empresa a cambio de beneficiarse con contratos millonarios de infraestructura vial en ese país.
Escándalos asociados a Odebrecht han terminado con las carreras de algunos de los líderes políticos más importantes de Latinoamérica, destapando una corrupción endémica que ha enfurecido a los ciudadanos.
John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, el ex sicario del abatido jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, murió hoy en Bogotá de cáncer de estómago. Tenía 54 años.
La noticia la dio a conocer el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia.
En un libro titulado El verdadero Pablo, basado en extensas entrevistas, la periodista colombiana Astrid Legarda vinculó a Fidel y Raúl Castro con Popeye y con el tráfico de estupefacientes del cártel de Medellín.
Popeye confesó que asesinó directamente a 250 personas, entre ellas a su esposa, coordinó alrededor de 3.000 muertes y 200 carros bomba y organizó decenas de secuestros, entre ellos el del expresidente colombiano Andrés Pastrana.
Y en Ecuador, el presidente pide al legislativo una ley que permita deportar extranjeros que cometan delitos. Desde Quito nos llega el informe con Giselle Jácome.
El asesinato de una mujer de 68 años cometido por un ciudadano venezolano de 19 lleva al presidente Lenín Moreno a pedir a la Asamblea Nacional que haga reformas urgentes a la Ley de Movilidad Humana para que los ciudadanos extranjeros que cometen delitos puedan ser deportados.
Las reformas a la Ley de Movilidad porque nos permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir y que son encontrados cometiendo delitos, vuelvo a recalcar, que nos permita deportarlos.
Ecuador es el tercer país de acogida de venezolanos migrantes después de Colombia y Perú, con más de 500.000 personas que han ingresado. Se incluyen 354.538 registradas según el Ministerio de Gobierno y más de 145.000 que pasarían de forma irregular. El asambleísta Héctor Muñoz menciona que se debe reformar porque las leyes actuales son muy flexibles.
En un país como el nuestro es un poco peligroso inclusive tener legislación tan laxa en ese sentido.
El hecho violento ha provocado que se incrementen manifestaciones de xenofobia contra ciudadanos venezolanos y que organizaciones civiles exijan al gobierno más control y seguridad. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y un informe publicado el miércoles por Human Rights Watch dice que al menos 138 personas regresadas a El Salvador desde Estados Unidos en los últimos años fueron asesinadas posteriormente.
La mayoría de las muertes documentadas por Human Rights Watch en el informe ocurrieron menos de un año después de que los deportados regresaron a El Salvador. Algunos murieron en cuestión de días.
La organización también confirmó al menos 70 casos de agresión sexual u otra violencia luego de su llegada al país.
La violencia subraya el riesgo que enfrentan las personas obligadas a regresar por Estados Unidos, dice el informe de Human Rights Watch.
Y un polémico proyecto en Brasil podría abrir las tierras indígenas a activistas, actividades mineras, agropecuarias y de generación eléctrica. Sobre esto nos informa Jorge Orellana.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro presentó un controvertido proyecto de ley que permitiría la minería comercial en tierras indígenas protegidas, cumpliendo con una promesa de campaña que ha generado un revuelo en líderes tribales y también ambientalistas. El proyecto de ley que regula la minería e incluye proyectos de petróleo y gas, así como represas hidroeléctricas en reservas indígenas, se enviará al Congreso esta semana. Este es un gran paso adelante, pero enfrentará la presión de los ambientalistas, dijo Bolsonaro al presentar el proyecto.
Espero que este sueño, pelas manos de Bento y pelos votos parlamentarios, se concretice.
Espero que este sueño en manos de Bento Albuquerque, ministro de Minas y Energía, y los votos de los parlamentarios se haga realidad.
Porque un indio es un ser humano exactamente igual a nosotros. Tiene corazón, tiene sentimiento, tiene alma, tiene deseo, tiene necesidades.
El indígena es un ser humano como nosotros. Tiene corazón, un sentimiento, tiene un alma, tiene un deseo, tiene necesidades y es tan brasileño como nosotros, dijo Bolsonaro. Más adelante añadió:
un gran paso depende del Parlamento. ¿Van a sufrir presión de los ambientalistas?
Este gran paso depende del Parlamento. Sufrirán la presión de los ambientalistas, declaró Bolsonaro. Los líderes de la mayoría de las 300 tribus de Brasil se oponen a las actividades mineras en sus reservas y señalan que la autorización de la minería comercial afectaría duramente a sus comunidades y podría eliminar sus culturas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 12:46 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí.
Así es, Margarita. Los gobiernos de España y Cataluña acuerdan empezar una mesa de negociación para tratar de poner fin a la crisis política. La información la trae José Luis Ramos.
El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y el presidente regional de Cataluña, Quim Torra, pondrán en marcha este mes de febrero una mesa de negociación con el objetivo de resolver el conflicto político en Cataluña.
En definitiva, el balance de esta última década es lamentable. Nadie ha ganado, todos hemos perdido, nadie puede sentirse orgulloso ni satisfecho de este balance. El balance es sombrío y solo ha dejado una estela de desánimo y también de hastío en el conjunto de la ciudadanía.
El pasado mes, Sánchez acordó iniciar un diálogo con Cataluña como parte de un pacto para lograr el apoyo de partidos catalanes en el Congreso de los Diputados y así poder formar gobierno. Hay dudas sobre si el encuentro logrará algún resultado tangible, dada la incertidumbre sobre el futuro político de Torra. Un tribunal catalán lo despojó de su escaño parlamentario, prohibiéndole ocupar cargo político alguno por 18 meses por desacato. Torra apeló la decisión al Tribunal Supremo. El líder independentista anunció que convocará elecciones tan pronto el Parlamento apruebe el presupuesto, debido a las tensiones con los otros partidos separatistas.
Els he de dir que sobre l'exercici del dret a autodeterminació, el govern espanyol no s'ha mogut.
El gobierno español no se ha movido en el tema de la autodeterminación. Si esto marca un nuevo ciclo, ya veremos. Quedamos pendientes de conocer la propuesta del gobierno español, dijo Torra. De acuerdo con las encuestas, los 7,5 millones de habitantes de Cataluña están divididos por igual a favor y en contra de la independencia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y China anunció hoy jueves que reducirá a la mitad los aranceles sobre algunos bienes importados de los Estados Unidos a partir de la 1:01 de la tarde, hora local, del 14 de febrero. Y reiteró que espera poder trabajar con Washington para eventualmente eliminar todos los aranceles en el comercio bilateral.
Y Naciones Unidas llama la atención a la comunidad internacional respecto al alto número de refugiados en diversas partes del mundo. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
Solo 4.5% de los requisitos globales para reasentamiento de civiles fueron alcanzados en el 2019. Del 1.400.000 refugiados que se estima requieren ayuda urgente para ser reubicados a través del mundo, solo 64.000 hallaron nuevos hogares, según la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados. Al respecto, Stefan Dujarric de la Riviere, portavoz de la Secretaría de la ONU. La mayoría de los refugiados fueron enviados a Canadá, el Reino Unido, Suecia, Alemania y Estados Unidos. El país de donde más refugiados han surgido es Siria, con más de 6 millones de sus ciudadanos fuera del país, mientras que una quinta parte de los civiles que buscan asilo provienen de Venezuela, nación enfrascada en una profunda crisis, tanto económica como política. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y aproximadamente 4.100.000 niñas se encuentran en riesgo de sufrir mutilación genital este año, advirtió este jueves la ONG AMREF en el Día Mundial para la Erradicación de esta Práctica. La ONU calcula que son más de 200 millones en países de África, Oriente Medio y Asia, en los que prevalece la mutilación genital femenina y la cifra sigue creciendo cada año. La también llamada ablación es causa de hemorragias graves y otros problemas como quistes, infecciones e infertilidad, además de complicaciones en el parto y un mayor riesgo de muerte de recién nacidos.
Son las 12:50 minutos en Radio Martí. Como prometimos, vamos a hablar un poco sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump está celebrando, como él llama, su absolución en el juicio político en su contra. Y reiteró, entre tanto, que no hizo nada malo, que fue un calvario, pero que él no hizo nada malo. Está pronunciando el discurso y con nosotros ya se encuentra nuestra colega y corresponsal Michelle Sagué, desde Washington, para darnos algunos detalles más sobre la presentación del presidente Donald Trump. Michelle.
Bueno, muy buenas tardes. Como dijiste, el presidente todavía está hablando. Él está usando esta oportunidad para reiterar nuevamente su inocencia y para de nuevo decir que los demócratas fueron muy injustos con él y con su administración. Él dijo que su administración había pasado un calvario, como la palabra que usaste tú. Dijo que todo esto del juicio político fue muy injusto.
Una cacería de brujas, dijo.
Bueno, y dijo que la cacería de brujas había empezado el día en que él fue electo y que nunca se ha detenido. Dijo que los demócratas eran malos, eran corruptos, que eran mentirosos y que esto nunca le debe volver a pasar a otro presidente. Dijo que había sido una vergüenza. Dijo que si no hubiese despedido al director del FBI, James Comey, es posible que él no fuera presidente en estos momentos, y que si esto le hubiera pasado al pasado presidente Obama, habría gente encarcelado. Le molestó que los demócratas hayan dicho recientemente que las mejoras en la economía en realidad no le tocaban a su administración, porque ya desde los tiempos de Obama la economía era fuerte, y él dijo que las alzas en el mercado de valores son gracias a su administración. Él dijo que esto no era una conferencia de prensa, que era una celebración, como tú mencionaste.
Claro. Está rodeado de amigos, está rodeado de, por supuesto, senadores republicanos y de amigos y miembros de su administración. Michelle, para darle un poco también de balance a lo que está ocurriendo, además de que continúa hablando, como tú dices, no es un discurso formal, sino es un momento, yo creo, que de celebratorio.
Él lo llama celebración.
Correcto. Claro, hay que decir que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anteriormente, a eso de una hora antes, acusó al presidente de usar el Congreso como el escenario de un reality show, un programa de telerrealidad, a la vez que también señaló que va a llevar por siempre la cicatriz de haber sido imputado políticamente.
Sí, él dice que es un presidente que estaba imputado políticamente para siempre, no importa lo que él diga, no importa los titulares que hayan salido en los periódicos, y es más, ahora en la conferencia de prensa o celebración, como lo quiere llamar él, en que se está realizando ahora, él sacó una copia del diario The Washington Post, que con el titular Trump absuelto. Y él dijo, es la primera vez que tengo un titular positivo en el Washington Post.
Y vamos a ver qué ocurre en noviembre, donde es verdaderamente el juicio, donde va a haber un veredicto con las elecciones presidenciales. Nuestra colega desde Washington, Michelle Sagué, para el noticiero de Radio Martí. 12:53 minutos, pasamos ahora a los deportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias, saludos amigos. El santiaguero Guillermo El Chacal Rigondot concluyó el lunes de esta semana en Houston, estado de Texas, su larga preparación con miras a su combate de este sábado 8 de febrero del año 2020. Rigondot, quien tiene récord profesional de 19 victorias con una derrota y ganó 13 peleas por la vía rápida, peleará este sábado ante el venezolano residente en Ciudad de Panamá, Liborio Solís, quien acumula récord de 30 éxitos, 5 derrotas y ganó 14 peleas por la vía rápida. En pelea coestelar, pactada 12 rounds en el peso gallo por la corona vacante de la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, que tendrá por escenario el PPL Center en Allentown, estado de Pensilvania. El cartel, que consta de 9 pleitos, será transmitido en vivo a todo el planeta a través de la cadena de televisión Showtime, así como Knockout ESPN, además el canal 4 de Panamá RSP. El principal combate lo protagonizará el norteamericano Gary Russell y Suksok Niambayar por la faja del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Rigondot, quien perdió su única pelea ante el ucraniano Vasyl Lomachenko en el 2017, viene a derrotar en el 2019 por nocaut a Giovanni Delgado y Julio Ceja. Solís, por su parte, sucumbió por última vez en el año 2016 ante Jamie McDonnell, pero ganó sus últimas 5 peleas, 2 de ellas por la vía rápida. El venezolano panameño aparece en el puesto 24 del mundo en las 122 libras, división que tiene de líder al invicto japonés Naoya Inagua, seguido por Luis Neri, John Riel Casimero, Nordin Oubali y Rigondot en el quinto peldaño. Actualmente hay 2 cubanos que pelean en el peso gallo, el Chacal y el invicto Leosdan Núñez, quien reside en Panamá. A nivel histórico de peleadores cubanos en la lista de todos los tiempos, la encabeza Guillermo Rigondot, seguido por Luis Galvani, Irán Bacallao, Enrique Hichman, Hermán González, Pablo Blanco, Pancho Martínez, Kik Juancito, Rafael Valdés y en el décimo lugar, Black Pico. El campeón olímpico del año 2004 en Atenas, Grecia, en el peso mini mosca, Jean Barthélemy, aparece en la posición 57 histórico en el peso gallo entre cubanos, debido a que la carrera profesional del guantanamero habanero, ya retirado, no fue la esperada, ya que se retiró con récord de 13 victorias y 3 derrotas. El Chacal está en óptimas condiciones para este pleito ante Solís, dijo a Radio Televisión Martí Pedro Roque, quien en Miami sigue preparando al peso crucero cubano Junior Dorticós con miras a la final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Por último, este jueves un total de 5 partidos en la temporada regular de la NBA. Sobresale el encuentro entre Houston contra los Lakers de Los Ángeles a las 10:30 de la noche, hora de Cuba. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 12:57 minutos pasamos ahora al mundo del entretenimiento con las noticias que nos trae Alejandro Escalona.
I was 19 when Lula got elected. I remember the excitement.
Una nominación al Oscar suele ser motivo de orgullo para el gobierno de un país, pero ese no es el caso del documental de Netflix Al filo de la democracia, cuya directora Petra Costa recibió duras críticas del presidente brasileño Jair Bolsonaro. El documental de Costa, de 36 años de edad, aborda las disputas políticas que polarizaron al país en los últimos años, trazando una línea entre la llegada al poder de Luis Inácio Lula da Silva en 2003, las grandes protestas callejeras de 2013, la destitución de la exmandataria Dilma Rousseff y la elección como presidente de Bolsonaro. Netflix llegará el domingo a la ceremonia de los premios de la Academia con más nominaciones que cualquier otro distribuidor de películas, pero ¿Podrá el servicio de streaming finalmente ganar el mayor premio de la industria del cine? La película épica de la mafia de Netflix, The Irishman, el irlandés, tiene posibilidades de ganar un Oscar a mejor película, según expertos en los premios. Ganar la estatuilla a mejor película por primera vez haría crecer la reputación de Netflix en el negocio del cine y le daría nuevos derechos para presumir en la lucha cada vez más competitiva por los espectadores de video streaming. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington les informó Leonardo Bonet.
Y aquí están las noticias que damos cobertura hoy en Radio Martín. El Parlamento Europeo exige a La Habana la inmediata liberación del premio Sájarov 2010, Guillermo Fariñas. La escasez de artículos de aseo e higiene se suma al deterioro de la situación sanitaria en Cuba. Expulsan de la televisión cubana a periodista que criticó la baja calidad del béisbol nacional. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, continúa su agenda de trabajo en Washington. El presidente de Estados Unidos está dirigiendo en estos momentos a la nación tras ser absuelto por el Senado en un juicio político. Y Amnistía Internacional denuncia la censura del gobierno chino a información sobre la epidemia del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Ya la conocen las principales en Cuba y el resto del mundo en edición del mediodía de este noticiero de Radio Martí. Agradecemos a nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, su participación en las noticias, a Joan Andrés, en los controles al ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo, deseando que pasen.